Excelente. Bueno, vamos a seguir con nuestra serie. Estamos a punto de terminar esta serie de por qué, o esta sección de por qué no soy agnóstico. Y veíamos en clases anteriores, todo lo tenemos, por cierto, grabado en internet. Si quieren ver las clases anteriores por audio o por video, están disponibles para que las puedan acceder ahí. Y las primeras tres fueron de por qué no soy ateo. Creo que esa es una posición intelectualmente no la mejor. Y ahora estamos viendo por qué no soy agnóstico. Y platicábamos que si uno entra a la puerta del agnosticismo, si uno entra a la puerta del agnosticismo, y si esto funciona el día de hoy, ahí está ya. Si uno entra por esta puerta, se va a dar cuenta que el agnóstico es una persona que es diferente al gnóstico. Esto es agnóstico. Y el agnóstico no cree en Dios, pero no está listo para decir que Dios no existe. Esa es la posición del agnóstico. Es como dicen, como diría Cantinflas, no sé si sí ni si no, lo más seguro es que quién sabe. Esa es la posición del agnóstico. Ha visto la evidencia, a lo mejor no la ha visto, pero él simplemente dice, no sé. Y aquí quiero hacer algo, notar algo importante que va a ser relevante para lo que voy a hablar hoy. Cuando yo era niño, y esto tuve que verificarlo con fuentes más grandes que yo, pero cuando, ¿eh? Ah, no, no son pergaminos. Pensé que había dicho algo de vino. Dije, pues ya me vio la presentación. Pero cuando uno es niño, no entiende lo que es la diferencia entre jugo de uva y vino. Bueno, yo aprendí a la mala. Cuando tenía como 4 o 5 años, hubo una reunión en mi casa. Y siendo descendiente de familia francesa, pues en las reuniones siempre había vino tinto. Y ese día había vino tinto en mi casa. Y por alguna razón se me ocurrió, cuando los adultos se levantaron de la mesa y fueron a cenar, se me ocurrió vaciar los vasos de los adultos. Bueno, es que hay dos versiones. Hay una versión que dice que fueron los fonditos, otra versión que dice que no, que me lo tomé todo. Entonces, el caso es que me encontraron por ahí en una esquina, sentado y llorando. Aparentemente yo era un borracho depresivo de niño. Y bueno, después de eso tuve una bastante buena siesta, según lo que me cuentan mis fuentes. ¿A qué vamos con esto? Que jugo y vino tienen el mismo origen, tienen la misma composición, pero uno tiene alcohol y el otro no. Son cosas muy distintas. ¿Sí? Ahora no voy a hacer un argumento a favor o en contra del vino, simplemente les estoy pasando el dato de que son cosas distintas. Y cuando hablamos con amigos, yo cuando hablo con agnósticos, con ateos o con otra persona que discutimos de estos asuntos que son de mucha importancia, es de vital importancia definir de lo que estamos hablando, definir nuestras palabras. ¿Por qué esto? Porque hay veces que hablamos de estas evidencias, que sopesamos la evidencia y a veces no sabemos de qué estamos hablando. Y ahorita voy a profundizar en esto. Tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos de palabras como omnipotente. ¿Qué quiere decir que Dios sea omnipotente? ¿Qué quiere decir que Dios sea omnisciente? Entonces, vamos a ver un poco de eso en esta clase, pero vamos a situarnos en donde estamos en la serie. Habíamos visto que vamos a sopesar diferentes tipos de evidencia, y ya vimos la mayoría de ellas, ya vimos percepciones positivas, ya estamos terminando. Y después vamos a ver percepciones negativas. ¿Cuáles son estas? Bueno, estos son los argumentos que por lo general se usan a favor de la existencia de Dios, y las percepciones negativas son las que se usan en contra de la existencia de Dios. Y las vamos a ver esas. Si hay alguna por ahí que ustedes han visto y que digan, ¿sabe qué? No cubriste esta, me gustaría verla. Con mucho gusto la podemos analizar, pero esto es la mayoría de lo que uno ve, y lo estamos viendo como si fuera esto un juicio en la vida real. No estamos inventando nada que no fuera algo, que no sería algo que se podría ver en una corte de la ley de nuestros días. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces veíamos por qué existe el bien y mal objetivos, de dónde viene la maldad y la bondad. Veíamos que necesitamos un estándar. La belleza, ese argumento, no me convence mucho. Puede ser algo subjetivo, entonces no lo ponemos en la balanza. ¿Por qué la justicia es importante? ¿Por qué desde niños empezamos a decir, eso no es justo? ¿Por qué tenemos ese sentido de justicia tan engranado dentro de nosotros? ¿Por qué hay una base para la dignidad y el honor? ¿Por qué no nos desayunamos a nuestra abuelita cuando fallece? ¿Por qué? Porque el humano tiene dignidad. ¿Por qué valoramos a la humanidad de forma única? ¿Por qué el hombre o un niño es más importante que una esponja o un pez? ¿Por qué tiene más importancia? Veíamos también por qué tiene sentido y significado la vida, o no lo tiene. Vimos también eso. Y conforme vamos poniendo estas evidencias en la balanza, yo creo que la balanza se va fuertemente a deducir que la existencia de Dios es más evidente. Concuerda más la existencia de Dios con lo que experimentamos a diario que un mundo sin Dios. Entonces, por ahí es por donde estamos. Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, número 7, ¿por qué mis acciones no cumplen con mis estándares o mis expectativas? Vamos a ver un poco de eso. Y vamos a ver también el número 1 de las percepciones negativas, una de las más difíciles. Vamos a pasar un par de clases ahí. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Entonces, empecemos con estos. ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos visto? ¿No? Uy, qué juiciosos todos. ¿Todo se entendió? Bueno, al final va a haber un quiz al final, ¿eh? Va a haber examen. A ver si es. Entonces, empecemos. ¿Sí? ¿No? ¿Pregunta? No. Ok. Veamos esta primera parte. ¿Por qué mis acciones no cumplen con mis propios estándares? ¿Por qué cuando yo me pongo una meta, por lo general no la cumplo? ¿Quién empezó una dieta ahora en enero? Ok. Suficiente evidencia. ¿Alguien necesita más evidencia que eso? Pero muchas veces no cumplimos con nuestras expectativas. Yo estoy tratando de escribir un libro, y hay veces que me siento y digo que hoy necesito escribir unas 4 o 5 páginas, y me siento y se me atraviesa una cosa, se me atraviesa otra, se atraviesa el Facebook, se atraviesa un programa en la televisión, y en vez de escribir 4 hojas, escribo media hoja, o ninguna. Tenemos esas expectativas que no cumplimos. Estaba viendo en esta página del Museo del Smithsonian, ¿qué significa ser humano? ¿Cuál es el significado de ser humano? Y ellos tienen ahí una página interesante donde tienen introducción a la evolución humana. Y esto es lo que dicen en su página. Dicen, los primeros humanos migraron fuera de África probablemente hace unos 2 millones a 1.8 millones de años, más o menos. Entraron a Europa después, esto hace como entre 1.5 y 1 millón de años. Eso es lo que dice el Museo Smithsonian. Y eso me hace pensar entonces, si hacemos un poco de matemáticas y ponemos esto en la calculadora, 2 millones de años. Y suponemos que en la antigüedad y en el pasado, más o menos, la gente se reproducía por ahí de a los 25 años, le ponemos en promedio. Yo creo que habría sido menos, pero pongámosle 25 años. Esto quiere decir que mis ancestros han tenido unos 2 millones de años o aproximadamente unas 75 mil generaciones para seleccionar gente que no come de más. Yo no debería batallar en la noche para ir a los tacos. Debería ser algo que no me gusta. Cuando voy a un lugar y me ofrecen la ensalada y me ofrecen el caldo tlalpeño o me ofrecen las chalupas, debería antojárseme la ensalada. Porque es lo que me va a hacer evolucionar más, de manera más óptima y sobrevivir y vivir más años. Pero no está sucediendo eso. Me gustan los tacos.
El Señor los creó.
Sí, el Señor los creó, ¿eh? Es evidencia de la existencia de Dios el taco. ¿Sí? Pasa con, miren, no les pasa como a Mafalda que dice, yo sé, debería perder peso, pero odio perder. Nuestros ancestros humanos deberían haber podido, después de estas 75 mil generaciones, seleccionar gente con una fuerza de voluntad y disciplina sólida. Pero no es el caso. Yo creo que esto, cuando lo vemos a la luz de un mundo sin Dios y de un mundo con Dios, un mundo sin Dios donde somos sacos de químicos en movimiento, producto del polvo de estrellas más tiempo, eso es lo que somos realmente en el ámbito evolutivo. No somos más que polvo de estrellas más tiempo. Y aquí están ustedes y yo. Pero cuando veo la cosmovisión judeocristiana, tengo una explicación de por qué no doy el ancho. Y la explicación es esta: porque vivo como pecador. Hay algo mal conmigo como ser humano. Hay algo que necesita ser corregido y arreglado. El mundo, como lo vemos hoy, no es el mundo que Dios idealmente quisiera tener. ¿Por qué entonces estamos aquí? ¿De dónde sale esto? Bueno, Adán tuvo elección, tuvo capacidad de elegir. Dios le dijo: ¿quieres seguir mis estatutos y mis reglas? Te va a ir bien. Si no las sigues, vas a morir. Tú escoges, yo no te voy a forzar. Y tuvieron la confianza de Dios. Dios les dio toda su confianza. Y mientras ellos se mantuvieron en relación y en comunión con Dios, estuvieron dentro del diseño que Él designó. Pero llegó un momento en que ellos, ¿qué? Esta es la palabra clave. Decidieron. Dios no los agarró un día y les hizo, como dicen, manita de puerco y órale. No, ellos decidieron decir, y esto fue lo que dijeron. Dios no sabe lo que está haciendo. Nosotros vamos a ser capitanes de nuestra propia vida y vamos a hacer lo que nosotros queramos. En ese momento se hace una ruptura en esta relación entre Dios. Afectó a quiénes ellos eran, cómo vivían, y afectó también sus futuras generaciones. Y hemos estado atendiendo funerales desde entonces. Y eso es la razón por la que existe el mal en el mundo. Pero por un lado, ¿por qué existe el mal en el mundo? Y esto está relacionado con el tema que vamos a ver ahora. Dios permite el mal porque ¿sabe qué permite? Permite que haya libertad. ¿Sin libertad es posible amar? ¿Usted puede amar a alguien no voluntariamente? Es imposible. Pero fíjense, el mismo mecanismo que nos da la capacidad de amar a otros es la misma capacidad, es la misma facultad que nos da la capacidad de odiar a alguien. Y sin amor, sin libre albedrío no puede haber amor, pero libre albedrío también abre la puerta al mal. ¿Y de quién depende de cómo usamos nuestra libertad? ¿De Dios o de nosotros? ¿Es buena la libertad o no? ¿O quién quisiera no tenerla? Nadie. Vean cualquier película de ciencia ficción y ¿de qué se trata generalmente en las películas de ciencia ficción? Tienes a los humanos viviendo y llega una raza externa o sucede o sí, y viene esta raza y trata de esclavizar al ser humano y el ser humano lucha por su libertad y triunfa. ¿No ese es el tema general de las películas de ciencia ficción? ¿Sin libre albedrío tendría sentido eso? No, mira un mundo de robots. Ah, mira qué padre. Eso no es lo que creó Dios. Dios nos creó como seres con capacidad de amar, pero eso requiere libre albedrío, que al mismo tiempo abre la puerta a que nosotros hagamos el mal o que hagamos el bien. Y el hombre escogió el mal. Pero esto me habla de que nuestra experiencia diaria, de que no damos el ancho, de que muchas veces no soy buen esposo, no soy buen padre, a veces no soy buen trabajador, no hago lo que debería hacer, no mantengo la dieta. Eso me habla y me es explicado mejor en un mundo con Dios que en un mundo sin Dios. Entonces, cuando vemos esto, lo agregamos a la balanza, no cumplo con mis estándares, esto mueve la balanza un poco más hacia la existencia de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tiene sentido o no? ¿Explica nuestra experiencia diaria como personas o no? Si usted ve en su interior, ¿tiene sentido o no? ¿Sí? ¿Qué piensa? Parte participativa de la clase.
Somos emocionales, definitivamente. Somos de un momento, queremos hacer algo, es la emoción del momento. Es por eso, yo siempre traigo eso a colación cuando la gente recibe al Señor. Y siempre es bueno cuestionarse si lo hiciste por emoción, o es una decisión que verdaderamente tomaste.
Sí.
Como ser limpios, yo me lavo los dientes a diario porque decidí ser limpio. Claro. Porque me emociona y me lavo los dientes.
Claro. Sí, a quien le gusta, ¿no? Eso. Pero cada vez que va uno con el dentista y que te hacen limpieza, cuando uno fue diligente en su limpieza de los dientes, vas bien contento. Pero cuando sabes que tienes medio año ahí de sarro atascado, no te dan muchas ganas de ir porque ya sabes que te van a regañar. Y a mí la mía siempre me regaña. Bueno, no siempre. Ahora veamos este siguiente tema que vamos a hablar. ¿Por qué existe el sufrimiento? Es posiblemente, yo diría que si yo fuera ateo, este sería el argumento que yo usaría contra la existencia de Dios. Tal vez habría otro por ahí, pero si fuera yo ateo, este es el mejor argumento que tienen ellos contra la existencia de Dios. Pero vamos a ver que tristemente se voltea la tortilla. ¿Por qué? Vamos a verlo brevemente. ¿Por qué existe el mal y el sufrimiento? ¿Es esto evidencia en contra de Dios? ¿O es neutro? ¿O se voltea hacia la evidencia a favor de la existencia de Dios? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿No les molesta que hay tanta maldad en el mundo? ¿No? ¿Por qué no lo arregla Dios? ¿Que no es Dios omnipotente?
Sí, pero para eso no es la libertad y libre albedrío.
Bueno, pero porque hay tsunamis y terremotos, cáncer, ¿no podría Dios eliminar el cáncer?
Tú una vez marcaste mi vida con unas palabras que dijiste. Cuando hiciste el ejemplo de por qué los niños mueren de hambre o por qué los niños mueren en África de la manera que mueren, y tú dijiste una vez que, bueno, porque sencillamente los padres decidieron tener una relación sexual, procrear al hijo, y no tenían los fondos suficientes para cuidar a ese bebé. Entonces es más culpa nuestra, considero yo. Las enfermedades las hemos generado nosotros también.
¿Y el tsunami?
El tsunami también lo hemos generado nosotros con toda la contaminación, con todo el cambio ambiental que está pasando también.
Pero fíjate, en el tsunami, del lado de la cosmovisión sin Dios, el tsunami le da comer a los cangrejos. Así que, ¿por qué está mal? ¿Por qué nos molesta? ¿Por qué al ateo le molesta tanto que el tsunami agarre y mata tanta gente que se ahoga en el mar? Pero como decía un maestro mío, pero los cangrejos se dan un buen buffet. Suena gacho, como decimos, pero es cierto, sí.
Bueno, a mi triste o pobre modo de ver las cosas, cada generación somos consecuencia de generaciones pasadas. Venimos arrastrando dentro del desarrollo muchas enfermedades que se fueron desarrollando por muchos errores de higiene, de...
Bueno, es que también es derivado del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué dijo Dios? Dios maldijo la tierra. ¿Sí? Y en vez de disfrutar, ahora vas a cosechar entre espinos y abrojos. ¿Saben lo que es un abrojo? ¿Alguien sabe lo que es un abrojo? Los que crecieron aquí en el monte saben lo que es un abrojo. Cuando yo salía con mi perro a pasear, vivíamos en el monte, en Querétaro. Y cuando regresas y te quitas los zapatos, en los calcetines tienes unas bolitas de espinas pegadas. Bueno, esas cosas son resultado de la caída del hombre. Son abrojos.
Sí, entonces a lo que hemos visto que igual, por la mayoría de las guerras son por ambición, por poder. Entonces, lamentablemente, se lleva por los pies a toda la humanidad. Porque entre los que quieren ayudar y en los que quieren salir de la guerra, siempre va a haber un desacuerdo y todos vamos a sufrir consecuencias económicas, de todo.
Claro.
Respecto a lo natural, somos criaturas. O sea, también nosotros nos renovamos. Nos renovamos, así como es la muerte, así es la vida. O sea, la muerte no es tan catastrófica, hablando así, somos parte del medio ambiente. Tenemos que morir una parte.
Y para nosotros como cristianos, ¿es la muerte lo peor que te puede pasar?
No,
es cambio. Alguien aquí me dijo una vez, me gustó esa analogía, es un cambio de domicilio. Es un cambio de domicilio. ¿Viste tu vida? Me gustó eso. Se me quedó. Es un cambio de domicilio. Sí, Alex.
En relación a lo del bien y el mal, entiendo yo que esa doble opción existía incluso antes de la creación. Porque en la caída de los ángeles, por ejemplo,
sí,
sabemos que ellos eligieron en la otra parte del mal.
Apocalipsis es un libro bien interesante. Hay un párrafo muy pequeño ahí que dice, y hubo guerra en el cielo. ¿Por qué hubo guerra en el cielo? ¿Necesitas libre albedrío para revelarte que haya guerra en el cielo? Pero voy a hablar un poco más de eso después. La cuestión del libre albedrío y el cielo es muy interesante. Y la voy a explicar un poco más. Pero yo creo que vamos a tener libre albedrío en el cielo. No va a ser el mismo tipo ni la misma naturaleza, va a haber factores muy distintos, pero va a haber libre albedrío en el cielo. Muchos ateos dicen, uy, ¿cómo es que no va a haber, cómo es que vas a estar en el cielo y sin pecar? Vamos a explicarlo, porque no es tan complicado como algunos piensan. Sí, sí.
Sí, yo he tenido esa pregunta que me la han preguntado a mí, personas que no conocen mucho de... Y y es muy difícil explicarles si ellos no tienen las bases fundamentales, porque lo primero que te dicen esto no es que Dios es amor. Lo que pasa es de que ellos piensan que solamente Dios es eso, y no saben también que Dios es justicia.
Claro. Eso siempre es un...
Y entonces claro. Ahí es donde ellos todavía no alcanzan a comprender de que sí, Dios es amor, pero también debido al pecado, nosotros estamos teniendo las consecuencias de lo que nuestros padres sembraron.
Y es lo que hacemos con nuestros hijos. Cuando nuestro hijo está duro y duro que quiere jugar con cerillos, quiero jugar con cerillos, no, te vas a quemar. ¿Qué pasa cuando se quema? Mi papá tenía un método, no con nosotros lo hizo, pero teníamos un perro que le gustaba rascar las macetas y las plantas. Las arrancaba. Y ya estaban cansados del perro. Entonces dijeron, bueno, vamos a educar al perro. ¿Qué hicieron? Agarraron una, y aquí los amantes de los perros, nosotros tenemos perros, los amamos. Era una ratonera chiquita, la agarró una ratonera pequeña y la puso ahí en las macetas. El perro un día llegó, empezó a escarbar, se pilló la pata, fue un lloradero de perro. Sí, no le pasó nada, no se la rompió ni nada, no se preocupen. Pero aprendió la lección porque mi papá ya después nada más ponía la ratonera ya descargada ahí y ya no se acercaba. Pero a veces no aprendemos más que con sufrimiento. Es un gran maestro. Vamos a agudizar esto un poco, vamos a levantar un poco la tensión. Por cierto, he enseñado todo un curso completo de esto, son como 16 lecciones, nada más de este tema. Si quieren verlo, lo pueden ver en mi página, ahí está, se los puedo dar, está en audio, y el PowerPoint y el escrito. Pero Bart Ehrman, es un erudito del Nuevo Testamento, muy conocido en Estados Unidos, en español se han traducido sus libros, ha vendido miles de libros, y parte de la razón principal, este hombre era creyente, era cristiano, y él se alejó del cristianismo. De hecho, estuvo en varias escuelas con algunos de mis maestros. Y escribió un libro que se llama El Problema de Dios. Y El Problema de Dios, en el libro, él escribe toda cantidad de cosas de por qué Dios no existe basándose en el mal. Por cierto, uno de mis maestros y amigos y mentores, el Dr. Clay Jones, en su página en inglés, si lo quieren leer, contestó paso por paso cada una de estas cuestiones en su libro. Si las quieren leer a detalle, él las tiene. Pero esto es lo que dice Bart Ehrman. Si hay un Dios todopoderoso y amoroso en este mundo, ¿por qué hay tanto dolor insoportable y sufrimiento indecible? El problema del sufrimiento me ha asediado durante mucho tiempo. En última instancia, fue la razón por la que perdí mi fe. Sigue. ¿Dónde está ahora este Dios? Si Él entró en la oscuridad y marcó la diferencia, ¿por qué todavía no hay diferencia? ¿Por qué los enfermos aún están atormentados por un dolor indescriptible? ¿Por qué los bebés todavía nacen con defectos de nacimiento? ¿Por qué los niños pequeños son secuestrados, violados y asesinados? ¿Por qué hay sequías que dejan a millones de muertos de hambre, sufriendo vidas horribles y excruciantes que conducen a muertes terribles y atroces? ¿Por qué? Y no termina ahí. Dice, si Dios intervino para librar a los ejércitos de Israel de sus enemigos, ¿por qué no interviene ahora cuando los ejércitos de tiranos sádicos atacan salvajemente y destruyen aldeas enteras, pueblos e incluso países? Si Dios está obrando en la oscuridad, alimentando a los hambrientos con la milagrosa multiplicación de los panes, ¿por qué un niño, un simple niño, muere cada 5 segundos de hambre, cada 5 segundos? ¿Les molesta esto? Fíjense en algo, en el cristianismo, a diferencia del budismo, como vamos a ver después, el budismo, ¿saben qué dice ante el dolor? No existe. Nirvana, con nirvana lo eliminas. ¿sí? El dolor no existe. Respira un poco, haz. Y el dolor es ilusorio. No, el dolor es algo real. El dolor es algo, el sufrimiento es algo que experimentamos todo el tiempo. Y el cristianismo no lo elimina como tratan. Pero fíjense en algo muy importante. El hecho de que nos molesta esto que dice Bart Ehrman es una indicación de que estamos programados desde nuestro interior, como decíamos, para tener un sentido de justicia. Nos molesta. Pero en una cosmovisión sin Dios, en el ateísmo, ¿qué decimos? ¿Cuál es la explicación? Bart Ehrman no ha resuelto el problema del mal. Simplemente le ha quitado la esperanza a su cosmovisión. No ha resuelto el problema. De todos modos tiene que explicar por qué sucede. Entonces, si le molesta tanto, debería ser su indicación de que hay algo. Porque si no, sería como ver el tiburón que se come a la foca y decir, ah, bueno, ¿por qué me molesta eso? Es natural. Es el mundo normal. ¿Por qué mueren niños? Bueno, es algo normal. Pero lo curioso, fíjense, lo curioso de esto es que cuando vamos y vemos tragedias que aquí han sucedido, ¿se acuerdan de las inundaciones? Yo no vi a la sociedad de ateos y agnósticos reconstruyendo casas, ustedes sí. ¿Vieron ustedes a la iglesia satánica de Spring, que hay una aquí, se llaman luciferianos? ¿Los vieron haciendo bulla y ayudando a limpiar las calles? Y no es que vaya a hacer ruido, pero yo vi al pastor aquí de nuestra iglesia sacando alfombras mojadas y enlodadas. Porque Dios nos manda ser sus manos y ser sus pies. Eso es lo que Dios está haciendo para aliviar el mal en el mundo. Usarte a ti y a mí. Curiosamente, los que más se quejan de esto son los que menos hacen. Por otro lado, vamos a ver, ¿qué tipo de Dios explicaría el sufrimiento? ¿Qué tipo de mundo explicaría el sufrimiento? Y tercero, ¿qué tipo de humanidad explicaría el sufrimiento? Vamos a ver estas tres partes. Pero al igual que la cuestión de que el vino no es lo mismo que jugo de uva, hay diferencias que debemos notar, porque muchas veces cuando pensamos en estas cuestiones, lo primero que dice uno es, Dios debería, puntos suspensivos. En el momento en que decimos Dios debería, estamos empezando a hacer a Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Dios debería esto, Dios debería el otro. En lugar de entender las consecuencias de un mundo con maldad, nos ponemos a cuestionar. Ahora, no saben cuántas conversaciones he tenido con amigos ateos en la cuestión de la omnipotencia. La palabra omnipotente es algo que debemos entender, porque muchos ateos entienden una cosa de esto y los cristianos entendemos otra cosa. Para el escéptico, muchas veces esta palabra quiere decir, Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede hacer absolutamente todo lo que Él quiera. Puede hacer incluso cosas ilógicas. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Han oído la paradoja de la omnipotencia que dice, bueno, podría Dios crear una piedra tan grande que ni siquiera Él la pueda levantar? Son tonterías de kindergarten esto, discúlpenme. No lo deberían usar. Y yo tengo un video por ahí en mi página donde pongo a un filósofo ateo contestando eso, porque es de primaria. Es la consecuencia de no entender este tipo de palabra. La palabra omnipotente, como se traduce, viene de un vocablo griego que se llama panto. Krator. son dos raíces. Panto quiere decir, o pantos, es todo. Y esto quiere decir gobierno o poder o dominio. De aquí viene la palabra democracia. Demos, pueblo o gente. Kratos, gobierno, es el gobierno del pueblo. Eso es lo que es una democracia. Tiene la misma raíz. Pantocrator quiere decir que tiene todo el poder, todo el dominio, todo el gobierno. Pero jamás en ningún cristiano ha hablado de esto como que Dios puede hacerlo todo. Como que Dios puede... ¿Les parece lógico que Dios pueda crear un triángulo de cuatro lados? ¿Sí? ¿Quién me quiere dibujar un triángulo de cuatro lados? Aquí está el Sharpie. ¿Alguien quiere dibujar? ¿Alguien quiere tratar? ¿Puedo estar medio embarazada? ¿Es posible? Estoy un poco embarazada. ¿Sí o no? Estoy medio casado. Óyeme, ¿no? A regañar. Está despierta. ¿Sí? Son contradicciones. Y el que Dios no pueda hacer algunas cosas, como por ejemplo, Dios no puede mentir, Dios no puede crear un triángulo de cuatro lados, Dios no puede crear una roca tan grande que no pueda levantar. Pero eso no lo hace menos Dios, lo hace más perfecto. Porque el que Dios no puede hacer tonterías, habla de su perfección. Uno no es más perfecto porque no puede hacer este tipo de cosas ilógicas. Uno es más perfecto porque es coherente en su naturaleza. Y a veces muchos amigos ateos con los que hablo, y tengo un artículo acerca de esto, si lo quieren leer, ahí está. Pero, ¿Dios puede forzar a alguien a hacer algo libremente? Este es el centro de la cuestión del problema del mal. ¿Dios puede hacer que hagas algo libremente? Si te está haciendo Dios que hagas algo, entonces ya no lo estás haciendo libremente. Y por cierto, es una de las razones por las que no soy calvinista. Pero esa es otra cuestión, esa es toda otra clase. Entonces, cuidado con pensar que Dios debe ser lo que yo quiero en vez de descubrir quién Dios es. Debemos de buscar y de descubrir quién Dios es. Por el otro lado, Dios no es el detector de alcohol celestial tampoco. Tú tienes libertad de tomarte unas copas de vino si quieres y salir borracho y atropellar a alguien. Dios no te lo va a detener. Pero estás siendo irresponsable. Ahora, cuando esto sucede, ¿es culpa tuya o es culpa de Dios? Si tienes un hijo mayor de edad irresponsable y le pasa esto, ¿quién va a la cárcel, tú o él? ¿Han visto estas caricaturas?
Sí.
A veces queremos que Dios nos convierta este mundo, un mundo real, un mundo con consecuencias, en un mundo de caricatura. Y déjenme hacer este ejercicio muy rápido. Quiere a veces que... ¿Alguien usó mertiolate de niño? Dice, me encontré este, me cayó de variedad. Dice, si te raspabas y te curaban con esto, era el pasaje al infierno en pocos segundos. Ya no existe, ¿verdad? ¿O todavía está?
Sí.
Eso es diabólico. ¿Sí, verdad? Escúchenme, Dios no es el mertiolate celestial. Dios no va a venir a intervenir cada 5 minutos en tu vida cuando estás a punto de hacer una tontería, porque no es el tipo de Dios que nos creó. No nos creó para ser marionetas. ¿Sí? Lo que dijo Ronnie hace un poco de tiempo, me preguntaron, ¿por qué Dios permite que nazcan tantos niños en la pobreza? Está fácil esa. Muy fácil de contestar esa. Porque hay una cuestión aquí que esto es clase de biología, pero el hombre produce una célula que se llama espermatozoide y la mujer produce una que se llama óvulo. Y cuando un espermatozoide se une con un óvulo, de aquí sale un bebé. Y si este espermatozoide y este óvulo pertenecen a papás que viven en la pobreza, entonces este niño va a nacer en la pobreza. Esa es la explicación. ¿O qué queremos, que Dios sea el profiláctico celestial? No, este que no nazca, este sí. Sí, a eso lleva. Esa es la consecuencia. Todo otro tema. Esta conversación la he tenido tantas veces. ¿Debería Dios eliminar el cáncer? Pensemos en esto. Y cuidado con lo que vaya a contestar. Porque he tenido esta conversación con amigos ateos todo el tiempo. Y más o menos la conversación va por este lado. Ellos me dicen, es que está mal que haya cáncer en el mundo y que los niños mueran de cáncer. Digo, ok, me parece curioso que te moleste, pero primero, supongamos que tú tienes un estándar de bondad y maldad, que por cierto no lo tienes porque somos polvo de estrellas, así que yo no sé qué te molesta. Pero yo te voy a explicar cómo yo lo explico, cómo yo lo entiendo yo como cristiano. Ahora, ¿debería eliminar Dios? Les pregunto yo a ellos. ¿Debería Dios eliminar el cáncer? Sí, Dios debería eliminar el cáncer. Ok, ya eliminamos el cáncer. ¿Eso es todo lo que daña a los niños? ¿Por qué no eliminar también otras enfermedades? ¿Qué otras enfermedades les gustan? Polio, la polio, que Dios elimine el polio. Ok, ¿qué más? ¿Qué más debería eliminar Dios? Tuberculosis, ok. Bueno, digamos, ya eliminamos todas las enfermedades, ¿está bien? Ok, ya no hay enfermedades. Ahora, ¿pero nada más sufren los niños de enfermedades? También sufren de accidentes, de violaciones, mutilaciones. Entonces, vamos a evitar que los... tendríamos que eliminar a los bambis también, ¿saben por qué? La gran mayoría de los accidentes en Estados Unidos suceden en la carretera, cuando se atraviesa un bambi. Entonces, tenemos que eliminar a los bambis también. ¿Qué más? Cuando van al parque, también se pueden caer y se pueden golpear. ¿Sí? Entonces, finalmente llevamos esto a la consecuencia última. Yo les pregunto, ok, ¿hasta qué edad deberían entonces ser los niños indestructibles e inmortales? Se ríen, pero eso es a lo que lleva esto, a tener un mundo de caricatura. ¿Qué haría esto con la responsabilidad tanto del hijo como del padre? Papá, voy a jugar a la carretera. Oh, está bien, nada más vas a rebotar mucho, no hay problema. Esposa, vámonos de vacaciones a París. Sí, pero ¿qué hacemos con los niños? No, déjalos, son indestructibles, ahí, que se hagan bolas. Y luego les pregunto, okay, ¿hasta qué edad tienen que ser indestructibles? ¿Hasta los 8? ¿Hasta los 10? Y nunca van a estar conformes. Porque si es a los 10, ¿por qué a los 10? ¿Por qué no a los 11? ¿O a los 15? ¿O a los 20? Claro, ¿y por qué está bien entonces que le dé al adulto? No podemos vivir en un mundo de juguete, vivimos en un mundo real con consecuencias reales, donde tenemos responsabilidad, donde nos hace mejores personas el tener que ocuparnos de un bebé indefenso y de criarlo a que sea una persona de bien, enseñándole que hay consecuencias del bien y del mal. Porque por un lado se quejan del bien y del mal, pero quieren eliminarlo de la manera caricaturesca. Sí.
Pero sigue la pregunta, ¿por qué Dios permite las enfermedades y los desastres naturales? No hay, yo sé lo que tú estás diciendo, pero sí esa pregunta. Yo lo que creo que Dios quiere crear un pueblo. Cuando entró en la maldad, todas estas cosas salieron. Uh-huh. Los desastres naturales, la enfermedad y todo eso. Pero Dios quiere crear un pueblo que tenga libre albedrío para quererlo a él.
Claro.
Sin condiciones.
Exactamente.
Y por eso yo creo que existe todo esto, porque Dios quiere crear ese tipo de pueblo. El problema es que sí. Para poder crear ese pueblo, uh-huh. está sufriendo muchas personas.
Exactamente.
Y esa es la
ahora el sufrimiento, vamos a ver después, trae cosas buenas.
Pero para los que han sufrido en una manera.
Y yo creo que no hay que minimizar eso, tenemos que ser humildes en cuanto a esto. Pero yo he hablado con mucha gente que ha sufrido indeciblemente y te puedo decir que la gran mayoría de ellos, si no es que todos, han encontrado lecciones positivas que han sacado de ahí. Perdón, ¿sí?
Y aparte, eso siempre lleva a la pregunta de por qué, en cuanto sobre todo con los desastres naturales, por qué Dios crea esto, por qué Dios, si tanto nos ama, por qué no nos crea mejor un mundo donde todo es lindo y tal, se destruye. Y el punto es, sí lo creó. Y se llamaba Edén, y el hombre quiso salirse de ahí.
De hecho, no solo eso, sino que el plan que él ha hecho, el plan que ha desarrollado, nos lleva directamente otra vez a ese estado.
Una utopía.
Y era lo que iba yo. ¿Será porque él tiene un plan en general y para cada uno de nosotros? Uh-huh. Por eso,
claro.
¿Quién de nosotros no ha sufrido uh-huh. algo?
Claro. Pero hemos aprendido de eso, ¿no?
Exacto.
Y es la misma forma y el mismo método que usamos precisamente con nuestros hijos. ¿Sí, Lauri? ¿No? ¿Ya no?
Ya era más o menos lo que él
más o menos.
Acerca del Edén, porque ya él había creado,
claro.
Si nosotros lo destruimos, entonces es muy cómodo decir por qué Dios permite.
Sí.
O sea, ahora después
para un culpable.
Sí.
Lo que iba a comentar es que realmente nosotros, Dios nos dio la libre albedrío, ¿verdad? Uh-huh. Pero igual que en los tiempos de su pueblo judío, siempre que las cosas iban bien, empezaban a confiar en ellos mismos, en sus propias cosas.
Muy
el sufrimiento nos trae a la dependencia de Dios.
Exactamente.
Y eso es lo que Él quiere, que dependamos de Él.
Es un gran punto ese. Gracias por compartir eso. C.S. Lewis decía, el sufrimiento es el megáfono que Dios usa para traer así a un mundo que está cada vez más alejado de Él. Que muchas veces no volteamos a ver a Dios hasta que estamos viendo el techo en una cama de hospital.
Esa
es la triste realidad.
Yo repito, todo eso es verdad, pero al fin y al cabo, cuando todo este plan uh-huh. llega a su conclusión, vamos a suponer que haya 1 billón de personas que aceptaron a Cristo. Uh-huh. Van a haber decenas de billones uh-huh. que no lo aceptaron y van a estar...
Bueno, no lo sabemos necesariamente, pero yo diría, ¿por qué entonces va a privar Dios de unos pocos, aunque fueran pocos, de una eternidad con Él por otros que simplemente no quieren estar con Él? ¿Por qué habría de privarse a unos que sí quieren estar con Él o que sí queremos estar con Él?
El amaron incondicionalmente.
Sí. ¿Y ellos si libremente lo rechazaron? Sí, un comentario más para terminar. Ajá.
Ahora que mi hijo dio el testimonio de su hijo, uh-huh. pude ver que el sufrimiento existe en su vida, pero tiene a Cristo de su lado, uh-huh. que lo ha sabido sacar adelante.
Claro.
Pienso que Dios, bueno, yo mientras más sufro, más amo a Dios, porque más me acerco a Él. Porque la necesidad...
Más dependemos.
Más dependo de Él.
Sí. Pablo le pasó lo mismo. Pablo le tenía una aflicción, no sabemos qué. Le dice a Dios, quítame esto. Y Dios le dice, no, eres mejor con esa aflicción.
Si se la quitaba, yo pienso que...
Eres mejor persona con esa aflicción uh-huh. que lo que sería si te la quitara.
¿Puedo leerte ese versículo?
Sí, sí.
Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaría más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Déjenme pasarles un video muy rápido que resume lo que vamos a estar viendo en esta clase y la que sigue. ¿Me ayudas con la luz?
Is God good? If he is, why is there suffering and evil? Let's assume for the moment that God is all-powerful. This means that God can do anything that is logically possible, so he can create galaxies and subatomic particles and rainforests and you. But God cannot do what is logically impossible. He cannot make a square circle or a one-ended stick. So can God make a rock so big that he can't lift it? No. So what if, when God created human beings, he wanted them to be free? Freedom's a good thing. But if humans are to be free, they cannot be forced to obey God. Because freedom without choice is like a square circle. It's a logical contradiction. No choice, no freedom. God didn't want robots. He wanted real people. The first humans, endowed with the awesome power of free choice, abused their freedom. The tragic consequences of their bad choice and our bad choices ripple across the world. God is responsible for the fact of freedom, but humans are responsible for their acts of freedom. But let's remember, we don't suffer alone. God will put an end to suffering and evil. And God became a man to suffer with us. God is good, and he wants real people like you to know him. But the free choice is yours.
Está disponible en mi página, lo pueden acceder ahí. Pero es cierto, Dios no nos abandonó con la maldad aquí, mandó a su Hijo. Él mismo, de manera justa, viene y resuelve el problema sin hacer violación a quien decía su justicia. Porque lo que hizo Jesús satisface la justicia de Dios y al mismo tiempo nos da una oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Pero Dios no lo va a hacer a fuerzas. Y esto nos lleva a nuestros puntos finales para casa. Romanos 5:12 me explica a mí qué es lo que está pasando. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte, así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Pero la otra parte de esto es, sí, pero así como por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre entró la salvación también, y la oportunidad, una segunda oportunidad para el ser humano. Fíjense, el ser humano es el único ser que se ha rebelado contra Dios abiertamente y aún tiene la oportunidad de reconciliarse con Él. Hay una escritora judía que cuando cubrió los juicios de los nazis, Hannah Arendt se llama, y ella en un libro que se llamaba La banalidad del mal escribe esto, dice, el problema principal de la gente como Eichmann por cierto era el administrador del campo de concentración de Auschwitz, donde murieron millones de judíos. Ella dijo, el principal problema de Eichmann era que había tantos y tantos como él, pero que no eran ni pervertidos ni sádicos. Su problema era su terrible y terrorífica normalidad. Y aquí sí es normal que la gente diga, bueno, ¿por qué Dios permite que cosas malas le pasen a la gente buena? Pero nadie pregunta por qué Dios permite que cosas buenas le pasen a la gente mala. Nadie le importa. Tomemos eso en cuenta. Dice Mateo 25, dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Dios está esperando que nosotros seamos las manos y los pies. Esto es del sermón, en el sermón del monte, Él instruyó a su gente a ir y ser sus pies y hacer la labor, hacer su trabajo. La pregunta de qué es lo que está haciendo Dios para aliviar el mal en el mundo, la debemos responder nosotros con acciones. Y finalmente, Génesis 3:17 dice, será maldita la tierra por tu culpa. Escúcheme algo, no vamos a hacernos ilusiones. El mundo tiene cosas muy buenas, pero esto no es el paraíso, esto no es el mundo original que Dios diseñó. Estamos en un campo de batalla, pero tengamos esperanza porque el general ya desembarcó y llegó hace más de 2000 años y quiere que te unas tú a su lucha contra el mal, pero tiene que empezar con nosotros.